Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto. Te habla Pedro Talens y en este cuarto episodio continuamos hablando de bodas en tiempo de pandemia. El invitado de hoy es Alex Fresneda, el videógrafo con el que más experiencias he compartido desde que empecé en el mundo de la fotografía de bodas. El trabajo de Alex se caracteriza por la gran carga emocional que desprenden sus vídeos y esto lo consigue gracias a su inconformismo y por nunca dejar de nada al azar. Alex, bienvenido al podcast. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la temporada?
Pues mira, ahora la verdad que estamos un poco parados, o bastante parados, porque lo que es las bodas hasta el mes de septiembre todavía estuvo un poco, se mantuvo un poco, pero ahora la gente ya ha llegado un momento que ya la verdad que no se arriesgaban a llegar hasta estos días, estos meses, aunque si no hubiera sería temporada alta, porque hasta octubre y finales de noviembre todavía llegaba la temporada, pero mucha gente que tenía bodas creo que no se arriesgó en estas fechas, porque en estas fechas nadie sabía en qué momento estaríamos en cuestión de la pandemia. Entonces, ahora prácticamente todos mis compañeros de videógrafos están todos, prácticamente el total de, están todos parados.
¿Tú has tenido la oportunidad de trabajar en alguna boda, digamos, de la nueva normalidad?
Sí, claro, en agosto y septiembre todavía grabamos bodas, sí.
¿Y qué tal fueron esa experiencia de trabajar, bueno, con mascarillas y con distancias y tal? ¿Qué sensación te llevaste de esas bodas?
Bueno, al principio la verdad que es un poco raro, porque la primera que hice fue un poco raro. Sí, claro, porque no sabes, hay un protocolo, pero no sabes tampoco qué es lo que tienes, justamente qué es lo que tienes que hacer. Y claro, muchas cosas que sueles hacer en las bodas lo tienes ya como viciado, ¿no? Y vas moviéndote por la casa y... por ejemplo, la mascarilla, que muchas veces es una cosa que al principio siempre te se olvida o... ¿Vale? Entonces esas cosas, pues poco a poco es un poco, pues mentalizándose y ya está. Y como cualquier persona que...
Sí, claro, es una cosa que nos está pasando todo. A mí, por ejemplo, el otro día, pues bajaba del coche, vi a un colega y estábamos hablando y la verdad es que llevaba la mascarilla y después cerré el coche me fui y a los 2, 4 o 5 metros digo, ostras, la mascarilla, y me tuve que volver corriendo a cogerla. Es algo que nos está pasando a todos. Pero dentro de aparte de estas, digamos, nuevas rutinas que tenemos que ir adaptando, la pregunta iba más un poco a cómo has visto tú que han sido diferentes las bodas ahora que llevan que hay que cumplir con las medidas de seguridad y con la distancia a cuando no era necesario. Realmente, ¿qué diferencias has encontrado tú?
Ninguna. Yo, la verdad, que ninguna. Porque las bodas son iguales. Las bodas... La única diferencia, y esto creo que va en favor... A ver... yo creo, o sea, para mí... Después de todos los años que llevamos haciendo bodas y de las miles y miles de bodas que hemos hecho, para mí esto va en favor de la pareja. ¿Por qué? Porque al limitar el aforo, ¿vale? Al limitar el aforo, siempre vas a tener a la gente, aunque sí que es verdad que mucha gente se echa atrás, ahora mismo se está echando atrás en cuanto a invitados, para ir a la boda, pero justamente los que van a ir es que son los que realmente les importan a la pareja. Entonces, yo, eso para mí es va en favor, ¿vale? Limitar el aforo, tienes a la gente que realmente te quiere, la que realmente está contigo todos los días, entonces, para mí eso va en favor. Tienen mucho más espacio y yo creo que no ha cambiado nada, vamos. Y si ha cambiado algo, para mí ha sido para mejor. El único inconveniente, lo de la mascarilla y lo de los contactos, pues sí, eso sí, porque claro, nosotros somos mucho de, bueno, las bodas son mucho de afecto, mucho de beso, mucho de felicidades, claro, eso yo sí que he visto bodas, estas que hemos tenido en agosto, que es inevitable, yo creo que esto es inevitable, lo que es el contacto físico, pero bueno, siempre que la gente sea un poco responsable, sepa ella misma que no tiene síntomas de ningún tipo de enfermedad, yo creo que no tiene que por qué llevar ningún problema, creo.
En lo que has dicho, vale, tú antes de la gente de, bueno, que sí, el tema de los invitados, que ahora muchas personas que venían, bueno, que se invitaban, digamos, por compromiso, digamos, pues sí que es verdad que se lo han, digamos, se han podido quitar un poco de encima y la gente, pues bueno, no, en otra situación se hubieran enfadado porque no las han invitado, pero ahora, pues bueno, sí que lo comprendo. Entonces esto sí que es verdad que juega en favor de los novios. También otra cosita que...
Dime, por ejemplo, yo en esta pandemia he sido padre, ¿vale? También es un acto, o sea, una parte de la vida en la que también forma parte de la familia, ¿no? Porque los abuelos están súper ilusionados con la nieta. Claro, eso es esto que es tan bonito para toda la familia, para los tíos, los primos, tal. A la pareja que acaba de tener un bebé, en mi caso, que yo es el... ¿Vale? Esto, yo sé que esto supone un estrés, porque tú no estás preparado para tener el hijo, o sea, para llevarte un hijo. Entonces, claro, ¿qué es lo beneficioso que he sacado de la pandemia? Pues que no he tenido todo el aglomeramiento en el hospital de toda la familia, el tío dándote consejos de que esto, la abuela diciéndote no lo cojas así, cógelo así, no sé qué. Entonces, yo para mí eso, hablándolo con mi pareja, ha sido más, ha sido un beneficio en lo que es la pandemia. Entonces, en eso me refiero a una boda. En una boda siempre hay como, es como familia y muchas veces eso crea como un estrés en la pareja. Y yo creo que ahora es como está más controlado esto, ¿no? Porque ya no tienes el agobio este que puedes tener, ¿no? Que tú, bueno, tú sabes demasiado bien que hemos llegado a una boda, la novia está súper estresada, no sé, llega la tía, no sé qué, el primo, ¿no? Este tiene que saludar, tiene que quedar bien con este, el traje no le viene bien, se le ha roto, no sé qué, le llaman por teléfono porque es que, ¿sabes? Que se crea ahí un estrés que al final la novia no disfruta de su día, no lo disfruta y nosotros lo estamos viendo, que está ahí súper preocupada, súper estresada, no sé qué, y yo no lo entiendo, o sea, se está gastando el dineral de su vida en un día súper importante para los dos, y justamente por esa cosa y muchas veces la gente es muy egoísta, porque la gente es muy egoísta y no se da cuenta que le está jodiendo el día a la novia. Entonces, claro, esto es una excusa, ¿no? Como una excusa para decir, mira, no vengáis a casa, por ejemplo. En casa vamos a estar los de casa. ¿Sabes? Cuando salga cuando esté en la ceremonia, hostia, no me vengáis todos ahí a agobiarme ahí, ¿sabes? No sé.
Sí, yo te entiendo perfectamente porque sé cuál es esa situación. Pasa igual, por ejemplo, con las fotos de grupo, que nunca es buen momento para hacerlas porque siempre, digamos que es algo que queda mucho tiempo del día, que no hay ningún buen momento, o sea, ningún momento bueno, o sea, hay mejores o peores, pero bueno, digamos que no hay ninguno. Al final esto lo que hace es más estorbar que otra cosa para tener fotos que después van a salir cabezas, que digo yo. Entonces, teniendo perfectamente, porque también viene a lo que estaba comentando antes, que bueno, hablando ya con parejas, porque bueno, el podcast ya me consta que muchas parejas lo están escuchando, y ya leí alguna que me ha escrito, y me comentó, pues, por ejemplo, estábamos hablando por Instagram con esta chica y lo que me comentaba era que en referencia a unos amigos que se casaron hace 2 años, pues eso, eran como 180 invitados y los novios pues como que no daban abasto un poco atendiendo todos. Entonces ella me comentó que la amiga esta estaba en la boda y el mismo día se lo estaba diciendo y le decía, mira, así es mucho mejor porque está todo más espaciado, puedes visitar a todos, tienes tiempo para todos y lo estás disfrutando, cosa que a mí pues el día, igual que te va a pasar rápido, me pasó volando por eso, porque perdí tampoco, o sea, invertí mucho tiempo en estar, pues bueno, quedando bien con toda la gente, porque intentas hablar con todos, porque realmente, pues bueno, es gente que más o menos, pues los has invitado por algún motivo. Entonces, en esto estoy de acuerdo contigo, en que cuando menos gente haya, las bodas son más íntimos, mucho más personales, y creo que esto es una cosa, si se puede sacar algo bueno de lo que ha sido esto de la pandemia y tal, es eso, que se van a hacer bodas más pequeñas, más íntimas y, digamos, más personales.
Claro, y aparte de esto, tenemos que ser consecuentes que estamos pasando por un momento histórico, o sea, un momento histórico mundial. O sea, las parejas que se van a casar el año que viene, el día de mañana podrán decir a sus nietos que se casaron en pandemia. Los que se han casado ahora podrán decir a sus nietos, que a sus hijos, a sus futuros hijos, sus futuros nietos, mira, papá o mamá o el abuelo se casó en la pandemia. Y cuando vea las fotos, vea el vídeo con la gente con la mascarilla, no va a ser una cosa, no va a ser una cosa mala, todo lo contrario. Para mí va a ser positiva. ¿Por qué? Porque tendrá algo que no tiene ninguna otra pareja. Las parejas que se casaron el año pasado, por ejemplo, que no teníamos ni idea de lo que era una pandemia ni nada, no van a tener esas fotos con los invitados con la mascarilla, con el momento, ¿sabes? No van a tener los protocolos para mí, aunque que sea una jodienda todo, pero si se tiene que ser positivo, y es que la gente tiene que ser positiva. Se tiene que mirar la parte positiva de lo que vamos a vivir, y prácticamente estábamos viviendo un momento, y yo creo que nos tenemos que acoplar al momento, porque no queda otra. Es que claro. Está claro que es una jodienda salir con la mascarilla, todos los protocolos que se nos han impuesto. Está clarísimo que nos jode.
Está no claro, primero. Que al final una mascarilla no te puede no puede parar. Ya para un mes y medio creo que estuvimos confinados, ¿no? Fue. Ya casi revienta todo. Bueno, más o menos casi todo o todo prácticamente. Entonces, no podemos parar. Esto tiene que continuar con mascarillas. Claro, mascarilla como sea.
Claro, porque eso es. Tenemos que aprender a vivir con esto. Una vez hayamos superado la pandemia, ya sé, como sea, pero una vez que las autoridades sanitarias digan está controlado, está superado, y ya volveremos otra vez a la normalidad. Bueno, yo creo que nunca se vendrá a la normalidad, porque esto creará como un... Yo creo que
va a crear un antes y un después, sí. Yo creo que también.
Pero es que no queda otra, es que tenemos que aprender, no podemos pararnos y ya está, y se para el mundo, no, eso no puede ser.
Claro, es que, a ver, vamos a ver, hay medidas de seguridad, tú puedes ir a trabajar, puedes ir a una oficina, puedes ir en tren, puedes coger medidas de transporte, y hay mucha gente, puedes estar en terraza y tal, pues, ¿por qué no te vas a poder casar? ¿Qué te está impidiendo? ¿Una mascarilla? Que es lo que comentaba Lorena en el primer programa. Yo creo que esto del disfrute debería de ser algo obligatorio, porque creo que de tantas malas noticias y de tanto estar encerrados y de tanto miedo y tal, pues la gente un poco como que se está, digamos, deprimiendo, y eso tampoco es bueno. Yo creo que el disfrute es obligatorio. O sea, trabajas porque lo necesitas, pero disfrutar también es algo necesario, porque si no, esto poco a poco nos va a ir afectando a todos al coco, y esto no es nada bueno.
Pero mira, yo creo que lo veo igual que, imagínate, tú te preparas el día de la boda, todo perfecto, y llega la boda y suelta un chaparrón de estos del siglo, que eso lo hemos vivido nosotros. y te llueve, todo el día lloviendo, y la novia se... ¡Ostras! Pues, ¿cuántas bodas hemos hecho con lluvia? ¿Dos? ¿Una? O sea, pues esa novia va a tener una boda exclusiva. O sea, va a tener... Es que se tiene que mirar de algo malo, se tiene que sacar algo bueno. Y entonces, se puede perfectamente realizar una boda lloviendo a cántaros. Se puede. Es que nosotros estuvimos en una boda, terminó lloviendo a cántaros, en esta boda que estuvimos en una carpa que se rompieron todos los platos. Yo qué sé, o sea, anécdotas tenemos mil. Sí, sí, pues sí. Si tú tienes una anécdota, siempre vas a recordar ese día por eso y vas a tener una boda exclusiva por algo exclusivo y ya está. Simplemente. Yo no veo nada malo, o sea, no, a todo lo contrario, intento ver las cosas positivas que hay dentro de lo malo, y lo malo queda en un segundo plano, ya está. Y perfectamente los vídeos, igual que tú con la fotografía, pero yo justamente con el vídeo, yo puedo estar realizando, ahora mismo puedo estar realizando documentales que quedarán para la historia, o sea, serán un legado histórico del momento que estamos pasando ahora. Porque justamente los nietos de los novios de ahora le preguntarán, ¿y tu abuelo cuándo se casó? En el 2021. ¡Ostras! En el 2021 fue la pandemia de mundial. Pues sí, pues yo tengo el vídeo de cuando se casó mi abuelo. Y se lo pondrán y verán cómo se casaron en plena pandemia, contarán sus... Justamente se está hablando, y ahora está saliendo fotografías del 1900, que creo que la última pandemia, que fue hace 100 años, se están viendo fotografías en blanco y negro, que hay familias enteras todos con mascarilla, hasta el gato, sale un gato y todo con una mascarilla. O sea, que y claro, todas esas fotos hoy en día se están viendo como algo histórico. Pues dentro de 100 años, lo que estamos viendo ahora será histórico, porque habrán generaciones que van a nacer a partir de ahora. Mi hija, por ejemplo, vendrán generaciones que no, eso no lo sabrán, no sabrán qué es una pandemia, eso qué es. ¿Vale? Mi hija, por ejemplo, ella está ahora naciendo, está ahora viendo el mundo y tal, y vivía todos con mascarilla. Pero bueno, yo supongo que eso, si en cosa de 2 años o 3 años se termina y nos quitan la mascarilla, a ella se le habrá olvidado. Uh-huh. Ella no lo recordará. Justamente, yo supongo que cuando ya tenga uso de razón, cuando tenga 8, 7, 8 años, 5 años, le preguntaré, ¿te acuerdas de la mascarilla? Supongo que me dirá que no, porque ella lo que está viviendo ahora no se acordará. Entonces, a partir de ahí empezamos de cero. Ella vivirá una vida sin pandemia. En teoría, las pandemias vienen cada 100 años o más o menos. Esperamos que sí.
Que no tenga que vivirlo. Y bueno, pues entonces, quería hacer otra pregunta. El tema del vídeo igual no es tan... tan relevante, pero bueno, ¿estás tomando alguna medida excepcional, alguna medida de seguridad excepcional para cumplir con los protocolos? No sé, desinfección de cámaras, sí, o alguna cosa de estas.
A ver, hay cosas que yo no había pensado, o sea, no, nunca lo había pensado, o sea, cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, llegamos a la casa y tú sabes demasiado bien que empezamos a quitar todos los muebles, a crear un poco la estancia de manera que nosotros nos venga bien para que quede todo mejor, ¿no? Porque muchas veces, no sé, una mesa, lo que sea, ¿no? Claro, ahora, en teoría, no deberíamos de tocar nada. Por ejemplo, coger los anillos para grabarlos, mover las cosas. En teoría, bueno, nos lavamos las manos con el gel y luego, no, bueno... Ya, pero que esa es la duda que yo tenía, la primera boda que yo tenía esa duda de, hostia, ¿podré tocar las cosas? Porque justamente yo llegaba a esa boda y allí eran todos de la familia, pero yo no. Entonces, más o menos, en teoría dicen, el apestado eres tú, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Porque encima si vienes de otra población, ¿no? Yo estoy ahora viviendo en Villarreal y yo, por ejemplo, si yo de Villarreal me traslado y me voy al COI, por ejemplo, no sé, imagínate que cuando yo llego al COI dicen, en Villarreal hay un rebrote de tantas coronavirus. Y yo llego y, ¿tú de dónde vienes? Yo de Villarreal, pues. Ya han cagado.
Ya está el lío.
Ya está el lío. ¿Vale? Entonces, claro, hay muchas cosas que nosotros realizamos que muchas, a veces te cortas. Lo que es la mascarilla, evidentemente, yo me la pongo desde que entro en la casa hasta que me voy a casa.
¿Vale? Sí, además que tú y yo hemos coincidido en este año, creo que en una o dos bodas, o dos trabajos, sí. Y hemos ido en el coche juntos y los dos llevábamos mascarilla, parecíamos ahí. Pero bueno, todo sí, el viaje vamos. Hemos estado con mascarilla, la ida y la vuelta. Que por cierto, te dejaste un cable de cargador de teléfono en mi coche. Ya. Cuando nos veamos te lo devuelvo.
Tengo muchísimos ya. Pero que... yo creo que es eso, que es, son las cosas que realmente nosotros hacíamos que ahora pueden dar a pensar, pero no por nosotros, sino por a lo mejor que nosotros estemos tocando algo que otra persona de la casa diga, ostras, este tío está tocando esto, a lo mejor puede tener el coronavirus, está pegándomelo a mí.
Pero vamos a ver, pero es que esto yo lo veo muy exagerado, porque tú entras, te pones gel con las manos, ¿vale? Sí. Desinfectado. Ya estoy desinfectado. Puedes tocar, que si no es que has tosido y lo tienes, ya has tosido en la mano y se te ha quedado toda ahí pringada y tal, y después tocar los anillos, entonces sí, pero es que no tiene sentido. Si tú te has puesto gel, ya estás limpio.
No. Si yo que yo esté limpio, yo lo tengo clarísimo. Si yo no es por eso, es porque tú estás acostumbrado a hacer cosas. Y ahora pues te paras un poco como diciendo, ostras, estaré haciéndolo bien, no estaré haciéndolo bien, van a pensar esto, van a pensar lo otro, ¿sabes? A lo mejor no pasa nada, porque tú lo vas haciendo y ya está. Bueno, tú sabes, de cambiar la decoración, de poner esto, de coger el traje y cambiarlo, uh-huh. ¿Vale? Eso lo solemos hacer y se hace, pero claro...
Y claro, pero muchas veces, aclaremos que esto es porque... Ahora ya no
sabes cómo actuar.
Exacto, pero aclaremos que esto nosotros lo hacemos porque, bueno, las parejas, digamos, preparan normalmente en las casas los preparativos y tal, lo preparan para que esté ordenado, para que esté limpio, que no esté, con muchos, yo digo trastos, ¿vale? Con muchos trastos y tal. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de una persona que no está puesta a hacer vídeos o a tomar fotografías, pues lo ve de forma distinta a nosotros que no estamos acostumbrados a movernos en entornos de estos, ya sabemos lo que queda bien y lo que queda mal. O sea, que no lo movemos por gusto, si apartamos una mesa, necesitamos espacio para poder tomar las fotos y que queden mejor. Porque la gente que nos está escuchando, mira, estos entran a la casa y empiezan a mover ahí muebles y tal, como si fueran... No, es por este motivo.
El hecho de mover los muebles... va más en función.
Bueno, muebles tampoco, tío. Las mesas o las sillas o como mucho quitar algún
sabes que a veces hemos tele. Cambiado la decoración que incluso...
eso es exagerado.
Incluso a la... Una vez movimos casi... Yo no me acuerdo si estabas tú o no, pero movimos casi todo el comedor, ¿vale? Y la mujer dijo, ostras, pues yo creo que queda mejor así que como estaba. Y creo que que al final lo cambió porque ella creía que estaba mejor así. Pero nosotros no lo hacemos... A ver, que no es porque sí, es por la iluminación, ¿vale? La gente, los novios, eso no tienen por qué saberlo. No, todos los novios no tienen que saber Claro, entonces una buena iluminación te cambia una foto. Te cambia completamente una foto de tenerla bien iluminada a tenerla mal iluminada. Entonces, en el vídeo exactamente lo mismo. ¿Vale? El vídeo exactamente. También tener espacio, tener profundidad de campo, tú lo sabes. Uh-huh. No podemos estar encima de los novios en una situación ahí que estamos ahí encima cuando hay más gente, cuando es una familia grande, necesitamos espacio, ¿vale? O si no, tienes que poner el ojo de pez y luego esto, no sé, parece que estés en un camarote de los hermanos Max.
Sí, aunque lo van a hacer con una GoPro.
Claro, y entonces... por eso después el resultado de los trabajos es tan bonito, porque parte del trabajo de nosotros es ese, es el encontrar la buena iluminación, el buen sitio, bueno, buena localización en muchas casas que por lo que sea no están preparadas para ser un plato de cine ni un estudio fotográfico.
Sí, que normalmente suele ser así. Las casas es lo que hay y nosotros pues nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, a hacer lo mejor que podamos.
Claro.
Y por lo que tú decías de los novios, que no tienen por qué saberlo, es que es verdad, no tienen por qué saberlo. Por eso nos contratan a nosotros, que somos los que controlamos, pues digamos, de esos temas. Y te quería preguntar también, Alex, ¿cómo llevas el tema? ¿Cómo estás coordinando? ¿Cómo estás ayudando a las parejas? Bueno, pues que tenían fecha de boda para este año y están aplazando para el año que viene. ¿Qué solución estás dando? ¿Cómo le estás ayudando a solucionar este problema?
Muy bien. O sea, a ver, yo no doy ningún problema. Yo, perfectamente, a mí, prácticamente, el 80% de las bodas que tenía yo del 2020 han pasado al 2021, ¿vale? Y ninguna les he puesto ninguna pega. Simplemente me llaman, me dicen, mira, hemos pensado que no vamos a realizar aquí y la realizaremos en tal fecha. Yo miro la agenda, lo tengo libre, coincidimos y ya está. O sea, y nos acoplamos. O sea, no es como, es que no queda otra, no podemos dar ningún tipo de problemas porque no está claro que el 2021 va a ser un poco va a ser un caos un poco apretado, ¿no? Porque se van a juntar las bodas de 2020 con las que ya estaban en el 2021 y va a ser un poco locura. Si encima esta la pandemia va a continuar, pues aún va a ser más locura. Pero bueno, pero que no pasa nada, pero que todo esto, lo que estábamos comentando antes, se tiene que ver la parte positiva. Y la parte positiva es que estamos viviendo un momento histórico y que nada cambia, es que nada cambia. Para mí, yo creo que nada cambia. Tienen todo, van a vestirse de novia, de novio, van a salir a... van a tener su ceremonia con su familia, si en el caso de ser eclesiástica o ser civil, van a tener a su gente más próxima demostrándole, porque una boda es eso, o sea, una boda es el acto en el cual dos personas se declaran el amor o por qué están juntas, por qué van a vivir una vida juntas y van a tener una vida en común. Y lo comparten con todo su gente más importante, su familia, sus amigos, su familia más directa. Y entonces ahí se crea como... Y ellos mismos, su familia, sus amigos, les demuestran a ellos el amor que tienen hacia ellos y ellos demuestran el amor que... El amor está... Es como una fiesta del amor, una fiesta de mostrarse todos... Que realmente les importa, ¿no? Que tienen a gente que realmente les importa, porque para eso estamos en el mundo estamos para eso, para querer y para que nos quieran. Y justamente una boda creo que es un acto que es para demostrar eso, para demostrar que tienes gente importante que está ahí, porque muchas veces la gente no es consciente de que hay otra gente que le importa. A tú te importa tu vida, ¿no? Pero tú no eres consciente que tú tienes en tu casa, por ejemplo, tienes a tu madre y tu padre que están desviviéndose por ti. Y si te hace mal algo, a ellos les importa. Luego cuando tienes a tus suegros, exactamente lo mismo. Cuando tienes a tu un hermano, cuando tienes tus hermanos, tus amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas son importantes. ¿A qué no le ha pasado, por ejemplo, un accidente y enseguida te está llamando o tú te enteras de un accidente de un amigo tuyo y te preocupas y le llamas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Te hace falta algo? Tal, ¿sabes? Esto es, pues, justamente una boda es el acto en el cual todo esto se hace evidente y se demuestra. ¿Vale?
También una pega de las
y eso no, y eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, ni lo va a cambiar una pandemia, ni lo cambiará una guerra, ni lo cambiará nada. O sea, no hay nada que pueda cambiar eso.
Una de las pegas que me estoy encontrando yo de la mayoría de cancelaciones es porque, bueno, pues a lo mejor los novios tienen familiares, como pueden ser los abuelos y tal, que son más mayores. Entonces, sí que es verdad que les da un poco de miedo, pero es que, a ver, yo creo que todo esto se puede solucionar sin que sea demasiado problema, porque mira, por ejemplo, la que hicimos de Rosa y Juan, tú estuviste conmigo haciendo el tema del vídeo. Pues los abuelos vinieron a la misa, una persona encargada de ir a recogerlos y a traerlos, porque son muy mayores, los llevaron a misa. Y al final es que, es lo que me contaba Rosa, que me decía, es que mira, era, si lo haces por los abuelos, dices, mira, si me espero a que pase esto, igual tampoco están. Ahora sí que están, ahora lo voy a hacer. Después, si me paro, ¿qué va a pasar? Mis abuelos son muy mayores ya, yo soy consciente. Pues lo que hicieron fue eso, recogerlos en el coche, dejarlos a la puerta de la iglesia, los sentaron allí en el banco, a ellos dos solitos, con nadie delante, con nadie detrás, con nadie de los lados, y los abuelos pues estuvieron allí en el tema de la misa, porque ya sabes que la gente mayor de antes no piensa igual que la de ahora, y el tema de la misa y todo esto es, digamos, para ello, bueno, que va a mí, lo que decimos va a misa, lo que hablaban antes, ¿vale? Es para ellos lo más importante. Entonces, la ilusión de esos abuelos por ver a su nieta allí casándose, vestida de blanco en la iglesia, y después poder hacerse una foto con ellos, aunque sea con mascarilla, en el altar, con el santo que tengan devoción y tal, pues esas personas ya están pagadas con todo ello. Además, si son tan mayores, después en una cena o en una comida, ¿qué pintan? No, pero ¿qué hacen esas personas ahí tan mayores? Ellos, si a lo mejor cenan pronto, se acuestan pronto y tal, esto para ellos también es un poco, digamos, marearlos. Entonces, yo creo que la gente que se esté un poco parando por el tema de si tienen abuelos y tal, yo creo que deberían de pensar también en esto, que a lo mejor no saben el tiempo que les queda. Entonces, yo hacerlo, esperarme por ese motivo, yo creo que tampoco sería una, digamos, el problema, sino más bien sería buscar cómo lo podemos hacer de la mejor forma posible.
No, yo estoy contigo, o sea, que yo creo que eso no... Yo, para mí, no sería ningún impedimento. Hoy en día, aparte de eso, también tenemos que poner un plus, tenemos que darle los salones de boda, ¿vale? Los restaurantes, están haciendo una inversión y un esfuerzo titánico para que todo lo que pase en ese salón, los salones que hemos estado desde la pandemia hasta ahora, ha sido espectacular. Espectacular el servicio. Espectacular las medidas de seguridad que ellos toman y que están encima de la gente, encima de los camareros, encima de los invitados, teniendo las distancias de seguridad, con mesas separadas, repartiendo mascarillas, con geles en la puerta, poniéndote geles encima, en otras te tomaban la temperatura, en otros te ponían hasta en el suelo, te ponían para desinfectar los zapatos. O sea que es, para mí, es que ir a una boda es ir a un sitio seguro. O sea, no es... Para mí es menos seguro, por ejemplo, ir a un restaurante o ir a un bar, por ejemplo, ¿no? Quedar un día a un bar a cenar con los amigos, para mí hay más riesgo que ir a una boda.
Claro, es que dices en un bar, no, pero es que nos estamos en la terraza, pero es que a lo mejor la terraza está al lado de la acera y está pasando gente continuamente por tu lado y tú estás comiendo y tú estás sin mascarilla. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que es mucho más seguro ir a un restaurante de estos donde se celebran bodas, bueno, masías, cigarrales, en cada sitio tienen, lo llaman por su nombre. Yo creo que es mucho más seguro que por el tema de lo que tú estás diciendo.
No es que seguro, es segurísimo. Segurísimo. Porque los restaurantes, no, date cuenta el daño que están haciendo ahora mismo todas estas bodas que se han suspendido y que no se van, igual que nos está haciendo nosotros, los restaurantes. Es un daño irreparable que no tienen, que no van a tener. Entonces, claro, si ellos lo tienen clarísimo, o sea, lo tienen clarísimo, tenemos que hacer de esa manera y cumpliendo a rajatabla, y es que lo están cumpliendo y todos son súper, ¿vale? Bueno, por lo menos todos los que hemos estado nosotros,
exacto.
Aparte
también, es que cuando han salido noticias del tema bodas, siempre ha sido para decir lo malo, como siempre. Yo creo que esto ya lo he dicho en algún capítulo. sale, si hay algún rebrote en alguna boda, te lo van a sacar en la tele. Es igual que, por hacer una comparación, el ciclismo solo sale en la televisión cuando hay algún caso de dopaje. Pues en las bodas está pasando lo mismo, solo sale en la tele cuando ha pasado algo, ¿vale? Y tampoco ha habido tantos, que yo sepa, por lo menos de lo que he visto, a lo mejor uno o dos habré visto, tampoco hay tanto. Entonces, es un poco eso. Digamos que todos son malas noticias, y yo realmente creo que todo no son malas noticias. Y esto creo que ya lo he dicho en algún otro capítulo, pero no me acuerdo. Y bueno, Alex, te quería preguntar también, ¿estás cerrando ya bodas para el 2021? ¿Tú crees que las parejas tienen ilusión por casarse el año que viene?
Sí, claro, la gente... Yo todavía estoy recibiendo propuestas de presupuesto para el 21 y para el 22. O sea, no... En principio no ha dejado... Yo no he visto, o por lo menos no tengo la sensación de que haya habido un parón. Simplemente, para mí, lo único que se ha cambiado ha sido de las de 2020. Se han ido al 2021. Como 2021 se ha apretado un poco más, ¿vale? Y ya está. Entonces, yo creo que este momento que estamos viviendo ahora es un momento de transición para que el año que viene ya estar preparados para poder realizar las bodas con pandemia, pero realizando bodas con pandemia de forma natural. O sea, sí, forma natural es con la medida, con los protocolos, con la mascarilla y con todo. O sea, que yo no creo que... Y cuando la gente eso lo tome como algo normal, yo creo que irá. Yo en principio yo no he visto ningún... Creo que no, yo no he visto ningún parón en ese sentido.
Yo lo único que... Bueno, que sí que si yo estuviera en la situación que están ellos ahora mismo, lo único que sí que tendría miedo tampoco, un poco de preocupación sería en el tema de pues que pueda haber un confinamiento, pero bueno, yo creo que a partir de ahora se tiene que ver ya más, cuando se firman los contratos, asegurarse de lo que son el tema de cambios o en el peor de los casos cancelaciones y ver cómo se gestiona. Yo tengo que confesar que yo, en los contratos que tengo, tenía bien especificado, pero la primera boda que tenía, que creo que era el 12 de abril, evidentemente no se pudo hacer, me llamaron enseguida para comentármelo, me preguntaban cómo estaba el cambio y tal, y yo tengo que confesar que lo primero que dije fue, espérate que me lea el contrato porque no sé cómo están, no sé cómo tengo yo en el contrato, porque es algo que hasta ahora pues no nos había hecho falta, echar mano de esas cláusulas. Por suerte ya digo que lo tenía bien especificado y la verdad que nos cubría los dos, o sea, las dos partes cubría muy bien porque se pudieron cambiar y tal, y por esa parte estoy tranquilo, pero yo creo que a partir de ahora las parejas que vayan a gestionar, digamos, el tema de una organización de una boda, pues tienen que ya empezar a contemplar estos temas porque, claro, hasta ahora no se había hecho falta, pero ahora...
En cuanto al contrato, está claro que se tiene que hacer el contrato. Para mí es como un formulismo. No, es como un acto de confianza, ¿vale? Para mí el contrato es como un acto de confianza. Yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí, vamos a firmar un papel para que no haya ningún problema en nuestra confianza. Pero yo, para mí, prevalece, ¿vale?, el sentido común, ¿vale? O sea, para mí falta que ponga que estamos en pandemia o no estamos en pandemia. Perfectamente yo puedo tener contratado una boda y el día de antes que eso me pasó, yo tenía una boda el día 14 de mayo de este año, tenía una boda el día 14 de mayo. Yo, era sábado, 14-15 creo que era. ¿Vale? 14-15. El 15 era o no sé si 14 o 15 era la boda. El día de antes, el viernes, por la tarde, le llamé a la novia diciéndole que hacíamos, que si se hacía la boda...
Estarás hablando 14 de marzo, ¿no?
De marzo.
Te he dicho vale, de marzo. Yo iba volviéndome loco.
De marzo, pero, de marzo.
de marzo.
El día es que fue el día que decretó el confinamiento.
Estado
el primer día que hubo confinamiento, ese día yo tenía una boda. Y el día de antes, yo le llamé a la novia y la novia no tenía ni idea de lo que iba a hacer. No sabía nada. Si se hacía, si no se hacía, si... ¿Vale? Y justamente fue el salón que le llamó a la novia y dijo que no se podía hacer porque por ley no podía abrir, ¿vale? Se tenía que cerrar todo. Entonces, claro, al ver que el salón cerraba, como un castillo de naipes. Y al final, para mí me lo dijo el viernes por la noche, ¿vale? Pero yo tenía todo preparado para el día siguiente salir y hacer la boda. Yo lo tenía todo preparado. Entonces, a mí, volviendo al contrato, por mucho contrato que haga, yo no tuve ningún problema. Yo, al contrario, yo a la novia le transmití tranquilidad. Le dije, no pasa nada, no pasa nada, que no se ha muerto nadie, no pasa nada. Ya se hará, ¿vale? Ya está. Yo, conmigo, el chaval que venía conmigo a grabar, yo le llamé, oye, que mañana no vamos. Y no pasa nada, que hay un drama aquí.
Tú ya sabes que todas las personas no son iguales. Por eso digo que no está de más tampoco que...
Pues, esta boda justamente ya la tenía suspendida de anteriormente porque falleció el padre del novio, ¿vale? Falleció el padre del novio y a la semana de realizar la boda la suspendieron porque justamente falleció el padre del novio y no estaban para hacer una boda, ¿vale? Con una muerte tan reciente, ¿no? Y encima del padre del novio, ¿vale? Entonces la suspendieron y justamente la pusieron el 14 de marzo y la volvieron a suspender. Y finalmente se celebró en mayo. En mayo creo que fue el día... No, en mayo no me acuerdo cuándo fue. Pero bueno, o sea, finalmente se celebró a la tercera. A la tercera fue la vencida, que dijimos. Claro, esa boda para mí ya tuvo algo especial. Justamente tengo pendiente realizar otra entrevista con ellos, porque yo suelo realizar entrevistas para que me cuenten. Entonces, tengo previsto hacerles una entrevista contándome todo esto, porque en la entrevista inicial que hicimos en el preboda, todo esto no se sabían. Ellos no sabían ni que iban a suspender la primera boda, ni que iban a suspender la segunda, ni que se iban a casar luego, ¿vale? Se casaron en pleno no, mira, se casaron en agosto. Se casaron en pleno agosto. El novio se casó con un traje de invierno, porque ellos inicialmente la boda la tenían en invierno. La novia también tenía un traje largo, o sea, de manga larga, y al final ellos no cambiaron, ya lo tenían todo comprado, entonces no iban a, ellos lo tenían muy claro, que no iban a hacer un gasto doble, entonces ellos tenían previsto de esa fecha. Y los invitados igual, los invitados tenían ya los trajes comprados, sobre todo, entonces claro, se casaron en pleno agosto con trajes de octubre o noviembre. Entonces, claro, ¿eso qué es? Pues una anécdota que pasó, algo que contar, algo claro, especial que puedes contar luego y que esa cosa no tiene otra boda.
Claro, vale, estoy seguro que cuando compares los vídeos, cuando se vea este de que estás contando ahora respecto a otro, digamos, de una boda de en otra circunstancia, pues seguro que este va a ser mucho más, digamos, impactante, o va a tener mucho más potencial que cualquier otro, que ya lo son de por sí. Pero va a tener mucho más, no sé cómo decirlo, pero sí que va a ser mucho más interesante que otro de una situación normal, porque en esa boda, bueno, pasaron, por lo que estás contando, pues bueno, muchísimos percances y al final pues se casaron igualmente.
Claro, porque mira, yo es lo que les digo a mis parejas, porque mis parejas siempre están muy preocupadas por el día de la boda, ¿vale? Y yo siempre les digo, el día de la boda para mí es lo menos importante de todo, lo menos. Porque yo podría coger y contarles paso por paso lo que va a suceder el día de la boda. Y tú también, tú lo sabes. Vamos a ir a casa de la novia, se va a vestir, exacto, vamos a casa del novio, se va a vestir, luego va a ir, estará nerviosa, luego ceremonia civil o ceremonia eclesiástica, pasará esto, si le esperan el altar estará nerviosa, cuando entre se pondrá emocionada. O sea, todas tienen como un guión establecido que en todas pasa lo mismo, o sea, en todas tienen todos esa cosa en común. Entonces, eso que es algo que ya estás esperando que va a pasar, es como si yo voy al cine y te estoy todo el día diciéndote, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar eso, y ahora va a pasar esto, y tú estás diciendo, joder, tío, si me estás contando la película, ¿vale? Pues el día de la boda es eso. El día de la boda es una cosa que la gente ya sabe que va a pasar y que muchas veces se decepciona porque tiene que se hace ideas de algo que luego a lo mejor, si no es igual o no es parecido a lo que ella pensaba, se decepciona. Entonces, por eso yo siempre le digo a mis parejas que el día de la boda no piensen en el día de la boda, que vayan a disfrutarlo como un día grande, que se dejen llevar, que lo tengan todo controlado, y que si pasa algo especial, que sea algo diferente, que van a tener algo diferente, que llueva, que se le rompa el traje de la novia, que se le rompa el zapato, por ejemplo. O sea, cosas que tú crees que a lo mejor, ¿sabes? Pero luego le puedes dar la vuelta y tienes algo especial, tienes algo que contar.
Claro, porque ¿vale? sí, porque después... Si lo que si pasa es que... Habla tú.
No, que si es una boda como todas, ¿sabes? O sea, si es una boda como yo te estoy diciendo, como todas, como que tú ya sabes qué pasa, que te caso, que esto, que... ¿Sabes? Si es como todas, ¿qué cuentas? ¿No? Porque estás contando algo que toda la gente ya ha visto, ¿no? Pero si tú cuentas algo que la gente no ha visto o no ha vivido, estás haciendo algo nuevo, estás viviendo algo que justamente todas las parejas no han vivido, ¿vale?
Claro, yo, por ejemplo, lo he comentado alguna vez en Instagram porque tenía una foto muy guay de una novia con un paraguas. Y lo que comentaba era que si tú la semana antes de casarte ves que va a anunciar lluvia, no te preocupes por la lluvia, tú preocúpate por tener un paraguas bien chulo para poderte hacer las fotos cuando se vea el paraguas, pues por lo menos que vaya conjunto con el traje o que luzca o lo que sea. Sí. ¿Vale? Y al final, yo comentando con esta novia, porque claro, al final marcaba lluvia, se compró el paraguas, pero es que después del día llovió bastante. Entonces ella estaba preocupada igualmente y yo en el momento del preparativo le dice: Cristina, cambia el chip, pásatelo bien, que te casas una vez en la vida. Y esto cuesta mucho de organizar para que estés ahora aquí preocupada por el tiempo, medio llorando por cuatro gotas que van a caer o aunque vaya a venir un tsunami. Tú disfruta de tu día porque esto es irrepetible. Y después, cuando terminó la boda, le dije: Cristina, ¿te lo estás pasando bien o qué? Y vino, me dio un abrazo y me dio las gracias por el consejo que le di por esto, porque en ese momento si, algo hizo clic en su cabeza, cambió el chip. Se olvidó un poco se olvidó que estaba lloviendo y se dedicó a disfrutar, y entonces fue cuando se lo pasó bien. Lo que no puedes hacer es estar amargado porque algo insignificante como puede ser la lluvia te esté amargando el día. En este caso, una pandemia no es insignificante, pero para casarse creo que sí que es, digamos, lo menos importante. No puedes dejar que esto te vaya a arruinar la ilusión que tú tienes.
Claro, eso mismo. Tengo un compañero de videógrafo que el otro día colgó un vídeo que es se celebraba lo que es la celebración en una como una carpa, ¿no? En un campo, y empieza a caer rayos, centellas, vamos, cayó la del siglo y se fue la luz. Se quedaron a oscuro totalmente. Estaban como en una masía de estas del campo, tal. En el vídeo se ve que llega un momento que hace ¡puf! Y se va la luz. Claro, ostras, se va la luz y no venía la luz. Y encima lloviendo a cántaros y tal. Pues cogió el tío, todos tienen un tío divertido. Pues cogió una guitarra, y empezó a tocar la guitarra y dos o tres a hacer palmas, sacaron allí velas o un generador, no sé qué sacaron, o sea, se ven puntos de luz, pero en batería o no sé qué lo que pusieron, pues se armó una, o sea, si ves el vídeo ese, es increíble, o sea, se armó ahí una fiesta de algo negativo, que a lo mejor todos se quedan ahí,
sí.
Pues en ese momento se creó un ambiente que si no es porque se va la luz y estaba lloviendo así a cántaros, no se hubiera creado nunca, ¿sabes? Se creó como una hermandad ahí, o sea, algo muy bonito, ¿sabes?
Sí, te entiendo perfectamente.
Tocando la guitarra, cantando y no sé, ¿sabes? Y se ve en el vídeo, claro, entonces a partir... Ellos siempre van a tener eso de recuerdo. Es que eso lo van a tener claro, para
seguro
toda
que
la
cuando cuenten cómo fue su boda, la gente que sea, seguro que esa anécdota... seguro que la van a contar, porque esto yo no lo he visto, claro. Pero nada más como lo estás contando tú, me lo estoy imaginando.
Claro, y eso no lo van a tener, no lo va a tener ninguna otra pareja. Uh-huh. ¿Vale? Entonces que no hay que esperarse nada, ¿vale? Y lo que te va a llegar, si te llega de algo que en teoría es malo, como llover, como ahora mismo el problema de la pandemia, ¿no? Pues hay que encontrarle la parte positiva de eso, de ese problema, para pasar por encima del problema, ¿vale? Porque no, el problema no puede ser más que nosotros, más que una vida y que una relación de pareja, ni que una relación de amistad, ni que... O sea, no, nosotros tenemos que ir por encima de todo esto.
Exactamente. Y bueno, Alex, ya para ir terminando, te voy a hacer la que se ha quedado ya como la pregunta del podcast. Ya espero que sea por el tiempo, pase igual que a Broncano, que tiene las dos preguntas de esas. Pues aquí en el podcast tenemos también ya, digamos, la pregunta que estoy haciendo a todos los invitados que han pasado. Y es, ¿qué le dirías a una novia, a un novio o a una pareja que nos están escuchando ahora mismo desde sus casas y que han perdido la ilusión por casarse a causa de la situación que estamos viviendo? ¿Qué les dirías para motivarlos y que se vuelvan a ilusionar?
Pues justamente lo último que te he dicho. Es que
pues un resumen, aunque sea.
Sí, no, para mí, yo lo que les diría, vas a tener una boda especial. O sea, vas a tener una boda que no van a tener muchos novios en mucho tiempo. O sea, tú vas a vivir un momento especial... En una situación mundial, o sea, no es que sea de España solamente, no, es que hay en la India, hay novios en Estados Unidos, hay parejas que se están casando en Australia, que también se están casando en la pandemia, en todo esto, o sea, no es que nos ha tocado solamente a nosotros y qué mala suerte, no, o sea, es una cosa mundial, algo que va a crear un pozo que va a crear un momento histórico y que justamente ha tocado, o sea, le ha tocado a esa pareja vivir en ese momento. A mí me ha tocado ser padre en plena pandemia. Yo no lo he elegido. Yo, mira, justamente he tenido una hija en plena pandemia, que fue en pleno confinamiento. Entonces, yo que he sacado positivo de ese momento, pues lo que te he comentado antes, el poder disfrutar de mi hija los primeros días de la vida, ser yo quien me equivoca, ser yo quien no tener que tener el consejo de mi madre, el de mi suegra y el de mi tía para cambiar de un pañal, sino yo se lo cambio a mi hija, ¿vale? O sea, eso es lo que a mí me he sacado de beneficio en la pandemia en relación a mi hija. Pues yo soy yo padre, otros se están casando, otros se estarán conociendo, por ejemplo, porque habrá miles de parejas que ahora mismo se estarán conociendo y dentro de unos años decidirán casarse, y justamente se conocieron en plena pandemia, también, ¿no? También lo recordarán así, que mira, si no llegase por la pandemia no nos conocemos.
Exactamente.
Porque yo no sé. Tenía una vida, ya tengo, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Eso es la vida, ¿vale? La vida es así y tenemos que aprender a vivir como viene, como viene en la vida. O sea, no queda otra.
Exactamente. No queda otra.
El mundo rueda en un sentido. Tú no puedes ir al contrario. Eso no es natural. Lo natural es ir a la misma rotación que va el mundo. Ya está. Y simplemente eso. ¿Vale? También otro consejo, otra cosa, te va a salir más barata la boda.
Eso es importante también.
Pues mira, te va a salir más barata, porque vas a tener menos invitados, ¿vale? Vas a tener menos invitados, va a ser mucho más personal, vas a tener a la gente que realmente le importas, ¿vale? Vas a tener a la gente que realmente le importas, porque para mí, aunque igual esto queda un poco antipopular, pero me da igual. Para mí es una cosa que para mí es muy triste, para mí, después de tantas, de miles y miles de bodas que hemos hecho, bueno, miles, ojalá, pero bueno, después de cientos de bodas que hemos hecho, para mí lo más triste que yo he visto es que una pareja tenga invitados en la boda que no sepan quién son.
Exacto.
Para mí eso es muy triste. Para mí eso es muy triste. Muy triste porque, no sé, es que, no sé, llenar un salón con 400, 500 invitados porque sí, y luego sales a la calle y no te dicen ni buenos días ni nada, no sé, para mí eso es triste. Ahora la pandemia justamente está más humano, ¿no? Pues para mí, no sé, yo, después de todo lo que hemos visto hasta ahora por ahí, ¿vale?
Pues bueno, como de ese dinero que se ahorre, pues se lo pueden guardar, y como tampoco van a poder hacer un viaje, digamos, internacional, sino que moverse por aquí, pues yo les recomendaría que ese dinero que lo guardaran, y cuando se pueda, pues hacer un viaje que quede lipo y que lo disfruten. ¿Te parece buena idea? No estaría mal. No,
si nosotros también estamos aquí para si sobra el dinero, pues...
También se puede hacer un reportaje postboda, ¿no?
Se puede hacer. Pero
eso no cuesta lo mismo que un viaje, digamos, a la otra punta del mundo. Bueno, Alex, dime.
No, yo, a ver, para terminar un poco, también un poco que la gente sea consciente en lo que estábamos hablando en el sentido de la fotografía. Está claro, pero lo que es la videografía, que tanto ha cambiado, porque ha cambiado, ha cambiado muchísimo la videografía de lo que se hacía hace 10 años a lo que se hace ahora. Actualmente esto quedará como unos documentos históricos, unos documentos que a lo mejor nuestros nietos no nos van a pedir, nos van a decir: abuelo, dame el vídeo de tu boda, que te casaste en plena pandemia, ¿vale? A ver cómo era ese momento, a ver cómo vivíais en ese momento, cómo se relacionaba la gente, qué pensabais, de qué hablabais, de qué, ¿vale? Eso dentro de 100 años, de 50, 80 años, va a ser una cosa histórica lo que estamos viviendo ahora.
Pues mira, ahora tienes la oportunidad de demostrarlo, porque estoy seguro que toda la gente que nos está escuchando, y espero que sea mucha, seguro que están deseando ver tus vídeos. Entonces, me gustaría que vieras ahora la dirección de tu página web, que por cierto tienes página web nueva, me consta, porque lo estábamos hablando el otro día, me la pasaste para que la vieras, se ha quedado muy guay, y ahora creo que está mucho más en
todavía no está terminada, porque lo mío me cuesta.
Bueno, no vamos a decirlo, pero este programa está grabado. Yo creo que cuando se emita ya va a estar la página. Pero bueno, de todas formas, tú di la dirección, porque esto se va a quedar grabado y la gente lo va a ver, lo va a escuchar. A lo mejor puede que lo escuche nada más salga, o a lo mejor dentro de un par de meses. Entonces, la página web.
Sí, a ver. La web la he cambiado porque estaba totalmente obsoleta.
Eso a la gente que nos está escuchando no le importa. Tú di la página, que ellos ya entrarán a verla.
Sí, no, pero yo tengo que explicar un poco.
Vale, va, pues explícate.
Importante. Es que una página web tampoco es... a ver, para mí la página web es el escaparate, o donde yo quiero, donde yo he querido que los posibles clientes, ¿no?, entiendan cómo trabajo yo, cuál es mi método a la hora de realizar su trabajo audiovisual de sus vidas, ¿vale? O sea, yo quiero que entiendan eso. No quiero que lo vean como un vídeo más. No, mira, este es otro vídeo. No, o sea, yo quiero que entiendan que yo no realizo vídeos, no sé, como
vídeos decirlo. Vídeos musicales.
Sí, vídeos musicales, pero como churros. No, yo no hago churros, ¿vale? Yo me centro en la pareja, intento conocerlos, empatizo mucho con ellos y intento que su reportaje sea único, que su vídeo sea único y que no solamente sea para ellos, sino sea para los que van a venir luego detrás de ellos, uh-huh. para sus hijos, para sus nietos, ¿vale? Y que al final sea como una joya, como que el vídeo del abuelo y es para mí, ¿sabes? Como que una cosa de herencia, ¿no? Un legado que y además que una joya audiovisual para la familia, ¿no? Porque uh-huh. yo incido mucho con las entrevistas, que hablen, que tengan contenido, ¿vale? Y en la página web se pueden ver ejemplos de trabajos completos, porque yo en la página web pongo trabajos vale. completos.
Vamos a hacer una cosa. ¿Vale?
Es importante.
Escúchame.
Dime.
Te voy a invitar a que vengas otro día aquí al podcast otra vez. Y vamos a hablar de todo esto porque yo lo sé, porque tú me lo has contado muchas veces y yo lo he visto, lo he comprobado. El vídeo de mi boda lo hiciste tú. Yo, por ejemplo, todo lo que estás diciendo lo corroboro porque yo tengo el vídeo de boda de mis padres y lo único que he hecho en falta en ese vídeo es que, bueno, fue un vídeo de una persona aficionada que tiene una cámara de Super 8 y el vídeo se ve, pero no se escucha. Hay música de fondo y ahora cuando lo veo siempre he hecho en falta que se pudiera escuchar pues, lo que estaban diciendo en ese momento. Entonces... lo que estás diciendo es muy interesante, creo que a las parejas les va a interesar mucho también. Y entonces, lo que te he dicho, estás invitado otro día a pasarte por el podcast y hablamos solamente de vídeos. Nos olvidamos de pandemia y hablamos de vídeos y todo lo que me estás contando ahora. ¿Qué te parece?
Muy bien, sí, perfecto.
¿Aceptas la invitación?
Claro que sí.
Ahora ya has dicho que sí, ya no te puedes echar atrás. Entonces,
que sí, hombre, que sí.
Dime, no te rolles más y suelta ya la dirección de la web.
Es mi nombre, Alex. alexfresneda.com.
¿Y en Instagram te encontramos como?
Lo mismo, Alex Fresneda, videógrafo. Perfecto. En Instagram y en Facebook lo mismo, Alex Fresneda, videógrafo.
Perfecto, pues lo dejamos también en las notas del programa y voy a decir el mío también porque me están diciendo que no lo digo y la gente pues parece que quiere buscar lo que... pues bueno, verme por mi perfil y tal. Entonces el mío es la página web pedrotalents.com, talents terminado en NS. Y la página web, lo mismo, pedrotalents.com. Bueno, la página web pedrotalents.com, Instagram, @pedrotalents. Y nada, chicos y chicas, hasta aquí el episodio número... Estamos en el 4, en el episodio número 4 del podcast Hablando de Bodas. El podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto. Chao, chao. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos, ¿no? Ya estamos como el otro día. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.